El apartado de mociones y empezamos con la moción 7.1, o sea, es el punto 7, la moción primera, escrito presentada en 2023 con número de entrada 9.280 del 22 de julio del 2023, moción del Grupo Municipal Socialista. Se presenta en las cuentas generales de los años 2019, 20, 21 y 22 como elementos previos a la propuesta de presupuestos. Tiene la palabra la proponente de la moción.
Gracias, señor alcalde. Bueno, pues es una moción que presenta el Grupo Municipal Socialista al Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Laredo, como bien se ha dicho, para que se presenten las cuentas generales de los años 19, 20, 21 y 22 como elementos previos a la propuesta de presupuestos. Y vamos a la exposición de motivos. A resultas de las declaraciones públicas realizadas por el alcalde en el sentido de acometer el estudio de los presupuestos generales para el Ayuntamiento de Laredo para el ejercicio anual 2024, este grupo municipal considera necesario e imprescindible, como paso previo a la presentación del oportuno borrador, disponer debidamente conformadas y cerradas las cuentas generales pendientes. Durante el pasado mandato y en el ejercicio de la gestión municipal, esta actuación no fue posible materializarla, al no haberse dispuesto en los plazos previstos por el área de intervención los documentos globales de cierre necesarios para el análisis previo y posterior aprobación de estos en comisión informativa y pleno de la corporación. Un recurso previamente presentado contra el documento de cuentas de 2019 y unas dificultades de traslado contable vinculado a las luminarias, según en ese día se informó verbalmente por el Departamento de Intervención, lo impidieron. Las cuentas generales nos permiten conocer a toda la corporación y a la ciudadanía la gestión económica de cada uno de los ejercicios anuales y que en el caso del periodo cuatrienal del último mandato, este grupo municipal considera satisfactorio. Como es sabido, la materialización de los documentos contables que conforman cada una de ellas no son obra de quienes temporalmente ejercen la actividad del Gobierno municipal, sino del área técnica de gestión económica, con el interventor al frente como encargados del control y verificación de todos los efectos contables municipales. Pues bien, en este instante, en el que el Ayuntamiento mantiene desde hace más de un año con cierta estabilidad, aunque lamentablemente de manera accidental, la cobertura de la plaza de interventor al que este grupo municipal ha de reconocerle su continuo esfuerzo, capacidad y valía en el desempeño de su cometido y siendo, como lo es, conocedor del área económica de nuestro ayuntamiento, creemos llegado el momento de su presentación previa ante la comisión informativa que proceda para avanzar en la posterior elaboración del imprescindible y necesario documento presupuestario de 2024. El procedimiento de elaboración y aprobación de la cuenta general viene establecido en el contenido de los artículos 208 y 212, respectivamente, de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local y en el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, que hacen referencia, por un lado, a la formación de la cuenta general y, de otro, a la rendición, publicidad y aprobación de dicha cuenta general. Por todo lo anterior y conocedores del trabajo previo realizado en esta materia durante el anterior mandato por el conjunto del área económica municipal, este grupo municipal socialista somete a consideración del Pleno la siguiente propuesta de resolución: que se presenten en la próxima Comisión de Hacienda, que sea convocada, las cuentas generales de los años 19, 20, 21 y 22, con el fin de avanzar en su exposición pública y traerlas para su aprobación, si procede, al Pleno de la Corporación como paso previo al inicio de los trabajos encaminados a la consecución de un presupuesto municipal para el ejercicio económico de 2024. Que una vez formalizado el trámite de aprobación, se trasladen los antedichos documentos económicos al Tribunal de Cuentas, quedando igualmente expuestos en la página de transparencia del Ayuntamiento de Laredo para conocimiento del público en general. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista de Cantabria.
Esto no es una cuestión de querer o no querer. Las cuentas se tienen que presentar. Entonces, lo que yo no sé es si le va a dar tiempo al departamento correspondiente o a los departamentos correspondientes a presentarlo para la próxima Comisión de Hacienda. Lo que sí que se tendría que poder presentar es lo antes posible. No sé si... A ver lo que dicen los demás grupos, ¿no? Pero ojalá pudiera estar para la próxima Comisión de Hacienda o para la anterior. Ojalá hubiera estado, ¿no? No sé si se va a poder hacer porque la realidad es la que es. y es que la preparación de estos documentos, pues son muchos documentos y, hombre, supongo que hay trabajo adelantado y ahora por fin en intervención, pues el interventor está muchas más horas aquí, pero, hombre, para tener todas las cuentas ahora no sé si será. Ojalá me digan que sí, pero yo lo veo difícil que sea para la próxima comisión.
Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos.
Nada, es de obligado cumplimiento y votaremos a favor y lo mismo que me sumo a lo de Pedro, ¿no? Que se lleve lo antes posible, nada más que decir.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Hola Cantabria.
Yo, con el permiso del alcalde, me gustaría preguntar al interventor si sería posible en tiempo el poderlo hacer en la siguiente comisión de Hacienda, porque lógicamente nosotros también vamos a votar que sí. Y si no fuera así, el poderlo hacer en la siguiente comisión de Hacienda, pues pedirle al Grupo Socialista pues que cambie cuanto sea posible.
Te contesto yo. El 2019-2020 posiblemente esté para el siguiente pleno. Y el 2021-2022 para el siguiente. Porque eso, como bien ha dicho Pedro, es bastante trabajo. Pero bueno, gracias a Dios ya está aquí todos los días. Ordinario.
Es por comisiones primero, ¿eh?
Sí, irá a todas las comisiones.
Y luego es un mes entero.
Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista.
Si quiere, hablo al final, cuando ya hablen todos.
Perfecto. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, gracias. Es el artículo 212 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y el 223 quien obliga al Ayuntamiento que todos los años se presente la cuenta general. No es una cuestión de voluntad, de bueno, ya veremos, lo haremos. No, es que hay que hacerlo. Y concretamente hay que presentarla antes del día 15 de octubre de cada mes. Por lo tanto, de cada año, efectivamente. Y, por tanto, no hay justificación para no presentarla, porque es un mandato legal. La Ley de Haciendas Locales lo establece y así lo dice. Claro, aquí lo que sucede es que no sé si los ciudadanos del área se dan cuenta de la importancia que tiene o la trascendencia que tiene la cuenta general. Nosotros, en la anterior legislatura, estaba mirando ahora los escritos con registro de entrada, creo que lo solicitamos algo así como 7 u 8 veces, ¿eh? Por aquello de no ser pesados, para recordarles que era la obligación. ¿Por qué? Porque nos da la situación patrimonial, nos da los gastos, ingresos y beneficios del Ayuntamiento y, sobre todo, cómo se ha ejecutado el presupuesto del Ayuntamiento. Entonces, claro, es como poner una lupa para ver todos y cada uno de los movimientos económicos y en la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento de Laredo. Son trabajos que realmente no tienen mucha trascendencia política, igual que arreglar el saneamiento de una calle. No parece que no tiene mucha trascendencia política, pero tiene una importancia intrínseca, donde realmente cuando se hace bien el trabajo y cuando un ayuntamiento funciona bien, es cuando se hacen esta presentación de las cuentas generales, porque se está demostrando que realmente el ayuntamiento está trabajando, no solo se dedica a sacar fotos por eventos, por fiestas, etcétera, etcétera, sino que realmente todos y cada uno de los días del año se está trabajando para sacar estas cuestiones que, como digo, son preceptos legales. Bueno, aquí hemos visto, y lo hemos repetido, lo hemos dicho antes y lo repetimos ahora, el equipo de gobierno lleva poco tiempo, hay que darle los 100 días ya, por cierto, se han pasado, los 100 días de cortesía se han pasado. Pero bueno, nosotros en estos aspectos, lo que vamos a hacer es un poquito pacientes, porque sabemos que, bueno, exigirles que para el 15 de octubre cumplan con lo que establece la ley es un poco difícil. Tendrían que haberse puesto a trabajar desde que llegaron, desde junio. Entonces, bueno, pues vamos a ser un poco pacientes, ya que llevamos con retraso el 19, el 20, el 21, el 22, no nos vamos a poner nerviosos, salvo que el Tribunal de Cuentas sí se ponga nervioso y vengan aquí y nos den un toque y digan, oiga, ¿qué pasa? No sería la primera vez que se interviene un ayuntamiento, no sería la primera vez, por no presentar las cuentas generales, entonces instamos, efectivamente, a que se lleven a cabo las cuentas generales y, por supuesto, anunciamos nuestro voto de apoyo a esta propuesta. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Bueno, lógicamente nosotros también vamos a votar a favor. Nuestro grupo, porque en febrero, si no recuerdo mal, del 23, presentamos una moción en relación a este tema y entendemos que, bueno, pues que cuando no se hacen los deberes anualmente, pues ahora mismo, pues este equipo de gobierno, para ser honesto, se encuentra en una situación de deberes que no se han hecho antes. Y entonces es cierto que hay que ser un poco flexibles y tener un poco de paciencia. Y no vamos a entrar ya en el tema de los habilitados nacionales. Ya sabemos cómo ha estado, en qué situación. El departamento de intervención, pues 8 horas a la semana no dan nada de sí. Es mucho trabajo el que se desarrolla. Pero sí es cierto también lo que se dice aquí, que es que es una obligación legal. No es de voluntad, es que estamos obligados a rendir cuentas al Tribunal de Cuentas y así lo contempla la ley. Por lo tanto, pues bueno, pues iba a leer la intervención que tuvimos en aquel pleno, pero tampoco me voy a extender. Y esperar que cuanto antes, por lo menos, se empiece con los primeros ejercicios, porque las últimas cuentas que se aprobaron en este ayuntamiento fue en el ejercicio 18, el 14 de octubre del 19, con el último interventor estable que tuvimos ya a tiempo completo. Por lo tanto, todos los que estamos aquí sabemos los problemas que ha habido en relación con los habilitados nacionales, que tenemos también un tesorero, que no es tesorero, pero que está haciendo de funciones de tesorero. Y bueno, pues un poco de paciencia y si así se compromete el equipo de gobierno de que para el próximo pleno traerá por lo menos el 19 y el 20, pues bueno, pues poco a poco.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Espero al segundo turno.
Muy bien. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista de Cantabria.
Solo para saber cómo va a quedar lo que vamos a votar, pedirle al Partido Socialista para saber cómo va a quedar, si va a cambiar la frase esa, que a mí da igual, que yo voy a votar a favor, que simplemente, pero para que lo que se apruebe sea algo real, y más cuando nos han dicho cuándo lo van a poder preparar. Y por lo demás, pues nada, pues felicitarnos de que ahora por fin tengamos interventor a tiempo completo y ojalá dentro de poco tengamos...
Espérate.
Bueno, ya me ha preocupado y ojalá tengamos también secretario para que nos podamos dedicar todos a los que nos tenemos que dedicar, porque el trabajo que se está haciendo por parte de algunos técnicos es ímprobo, ¿no? Y claro, a todo la vez no puede salir. Y lo único, sí quería decir una cosa, porque es que tal y como se han contado aquí las cosas, parece que no se han presentado las cuentas, que no se ha presentado nada. Las liquidaciones, que son obligatorias y que me parece que se tienen que presentar antes del 31 de marzo, me parece, todos los años, esas se han presentado anualmente. En ese caso sí nos hubieran intervenido, seguramente si no lo hubiéramos presentado, ¿no? Entonces, una vez que tú tienes las liquidaciones de una forma, el Tribunal de Cuentas pues también sabe las situaciones porque faltan 9.000 habilitados en toda España. Entonces, las razones que existen pues son de peso.
Muchas gracias. Tenemos interventor a tiempo completo y sí le adelanto que pronto vamos a tener secretario también en el ayuntamiento. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista.
Bueno, a ver, esta moción todos sabemos que ya la presentamos el Grupo Socialista en el anterior pleno, pero bueno, por problemas que tuvimos con el registro no pudo entrar. Y entonces la hemos traído hoy, pero casualmente en aquel pleno también otro grupo en el turno de ruegos y preguntas hizo alusión a esto. Pues bien, nosotros el Partido Socialista evidentemente somos pues uno de los más interesados que se puedan presentar las cuentas. Y yo sí sé que no ha hecho lo que dijo Rosalina, pero hubo grupos que en la anterior legislatura dijeron que las cuentas no las tenía que presentar nadie nada más que la alcaldesa. La alcaldesa lo puede traer en el orden del día del pleno, lo puede traer al pleno, pero desde luego la alcaldesa o el alcalde no hace el documento. Bueno, yo entiendo que el pasado mandato, entre los diferentes cambios de intervención, el trabajo atrasado a causa de no disponer de un interventor a tiempo completo, y que había otros, en el anterior mandato hubo un expediente llamado tenis que ocupó muchísimas horas de los técnicos y entonces no se pudo facilitar el poder cumplir con esos plazos. Y en este sentido, llevando el actual interventor más de un año al cargo y ya conociendo perfectamente las cuentas, y como parece, yo ponía que parece ser que el mes que viene va a estar a tiempo completo, pero veo que ya está o en brevísimo va a estar a tiempo completo, pues entiendo que se aligerará, ¿no? Y nosotros conocíamos conversaciones con el interventor que el principal problema radicaba en un asiento referido a las luminarias. No sé si eso se habrá reparado o no, pero bueno, en todo caso, de lo que se trata, nosotros sí, que no decimos que lo lleve para el próximo pleno porque en verdad se tenía que haber traído para este pleno. El alcalde dijo en el pleno anterior, para septiembre lo llevamos. Entendemos que no puede ser, no puede ser, y sí que aprobamos que en el menor tiempo posible, cuando ya pueda el interventor ponerse, pues que se traigan, para dejar esto y poder empezar pues el equipo de gobierno y los que estemos a hablar de presupuestos con todo hecho. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
No vamos a hacer uso del turno de la palabra. Gracias.
Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Bueno, este grupo estaba en la oposición hace 4 años, está en la oposición ahora. Nosotros, siempre para ser constructivos y para que todo esté bien y correctamente y legal, lo que hacemos es, porque no tenemos, lógicamente, información como pueden tener los equipos de gobierno, que tienen pues a su disposición todos los medios, y lo que tenemos que hacer, lógicamente, es traer aquí cuestiones que nos parecen de importancia vital, ¿no? ¿Por qué? Pues para que mañana o pasado no nos encontremos con un problema. Esa es la actitud que creo yo que hay que tener cuando se está en la posición constructiva para entre todos poder solventar estas cuestiones. Decírselo que el Tribunal de Cuentas tiene una página de web en la que se pueden consultar las cuentas generales de todos los ayuntamientos de este país, que se llama www.rendiciondecuenta.es. En la parte derecha de la pantalla de inicio hay una opción que se llama Consulta de entidades y cuentas, y cualquiera que pueda consultar la información que el Tribunal de Cuentas posee de este ayuntamiento de Laredo es: ejercicio 2019, cuenta no rendida; ejercicio 2021, cuenta no rendida; ejercicio 2022, cuenta no rendida. De lo que se trata y de lo que se trata de estas mociones es que desaparezca cuenta no rendida y ponga cuenta rendida. Para eso, por lo menos, era la intención de este grupo. Hoy va a votar a favor de esta moción. En su momento nosotros la trajimos en un afán constructivo y de empuje y de impulso, sin saber las dificultades o las circunstancias que en ese momento el equipo de gobierno está pasando, ¿no? Es nuestra obligación, no tenemos acceso a esa información, y es la obligación, o por lo menos en aquel momento lo que entendimos que teníamos que hacer, porque nos parece un tema muy serio, es un tema legal, y hay que hacerlo, y hay que hacerlo, es que no queda más remedio que hacerlo. Y ya son muchos años, se va acumulando la tarea, y hay que solventar este tema cuanto antes. Pues votaremos a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Muchas gracias. Miren ustedes, las cuentas generales hay que aprobarlas todos los años. Estamos de acuerdo perfectamente con su moción, por supuesto. Pero es que usted me pide que apruebe las cuentas generales de 2019, 2020, 2021 y 2022, que son los años en los que usted ha sido alcaldesa y no ha aprobado las cuentas generales. Y me lo está pidiendo a mí. Por supuesto que las vamos a aprobar. Y vamos a aprobar esta moción, ¿y sabe por qué? Porque vamos a hacer unos presupuestos de este año 2023 para el 2024, y hay que tener las cuentas generales aprobadas. Pero este equipo de gobierno va a hacer sus cuentas generales, las que usted tenía que haber hecho y no hizo. Me parece una moción un poco atrevida, que la repito, que vamos a votar a favor, porque vamos a aprobarlo nosotros. Vamos a llevar las cuentas al próximo pleno que podamos para hacer el presupuesto. Claro que lo vamos a hacer, y me parece bien que lo hayan traído. Lo que se me hace raro es que usted no lo haya hecho mientras que ha sido alcaldesa, y nos lo venga a pedir ahora a nosotros, que llevamos 4 meses. Lo vamos a hacer, así que muchas gracias por traer esta moción y por recordarnos que usted no lo hizo. Muchas gracias.
Sí, ahora tengo un turno por ser proponente de la moción. Así ha sido siempre.
Sí, 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 sí. Tiene usted razón.
Bueno, pues mire, yo le agradezco. Pero yo no lo hice y lo he explicado en la moción, porque quizás desde el servicio de intervención no se hizo. ¿Usted quiere encajármelo a mí? Encájemelo. Ahí está el servicio de intervención y que diga por qué no le dio tiempo, cuáles fueron los problemas y los no problemas. ¿Ustedes quieren decir que Charo Losa no lo hizo? Díganlo. Charo Losa no tiene por qué hacer las cuentas, ni el Partido Socialista. Lo tiene que hacer el Departamento de Intervención. Gracias.
Hombre, evidentemente que Charo Losa no las tiene que hacer. Ni Miguel González, pero las va a hacer. No se preocupe. ¿Votos a favor de la moción? ¿Perdón?
Quisiera interrumpir un momento. ¿Introduces la modificación?
Sí, introduzco que en el tiempo,
posible.
Sí, sí, no hay ningún problema, sí. Sí, porque yo soy vehemente, pero
bueno, ya está,
entiendo...
Se aprueba por...
Se tienen...
Se aprueba. Siguiente punto, siguiente moción, la 7.2, moción del Grupo Municipal Popular contra la tramitación de una ley de amnistía. Tiene la palabra la proponente de la moción.
El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Laredo, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete a la consideración del Pleno de la Corporación para su debate y aprobación la siguiente moción. Moción contra la tramitación de una ley de amnistía que presenta el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Laredo conforme a lo previsto en el Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales para elevar al Pleno la propuesta de acuerdo-moción que trae su causa en la siguiente. Exposición de motivos. El 15 de octubre de 1977, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Amnistía que siguió el principio de reconciliación nacional que guió nuestra transición a la democracia. La amnistía a la represión que sufrió una parte de la sociedad española y uno de los grandes acuerdos que consolidaron nuestro camino a la democracia. Durante la tramitación de la Constitución de 1978 se debatió la cuestión de la amnistía, ya que se presentaron dos enmiendas para que las Cortes Generales pudieran tener esa competencia. Las enmiendas fueron rechazadas y, por el contrario, se aprobó el artículo 62 que prohíbe indultos generales, es decir, el perdón, que si existe en nuestro ordenamiento y que está regulado en la ley del indulto, debe ser siempre individualizado y nunca con carácter general. En una democracia europea consolidada, como es la española de 2023, una amnistía, además, atenta contra algunos de los principios básicos del Estado de Derecho, como son la exclusividad del Poder Judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la igualdad en la aplicación de la ley y la seguridad jurídica. Ni el legislador ni el Poder Ejecutivo pueden arrogarse la facultad de declarar inmune a un grupo de personas, borrar sus delitos e incluso evitar que sean juzgados como cualquier otro ciudadano. Todo ello, además, mientras que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tienen pendientes resoluciones referidas a la cuestión sobre la que se plantea la posible amnistía y que afectan a España. En 2017 se produjo un intento de insurrección por parte de los poderes públicos de Cataluña contra el orden constitucional. La reacción del Estado de Derecho fue la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la puesta en marcha de los instrumentos penales contra sus impulsores. El Tribunal Supremo condenó a sus principales líderes apenas de entre 9 y 13 años por sedición y malversación. Algunos de sus principales responsables huyeron al extranjero. Desde entonces, tratan de evitar la acción de los tribunales españoles y europeos. No fue el único que lo hizo. El pasado 5 de septiembre, Puigdemont condicionó la gobernabilidad de España a, entre otras cuestiones, la aprobación de una ley de amnistía que favorezca, entre otros, a los encausados por el referéndum ilegal de 2017, en ocasiones por hechos de una violencia extrema. No es la primera vez que se plantea esta cuestión. Ya en 2021 se registró una iniciativa de estas características en el Congreso y los letrados emitieron un informe contundente contrario a su tramitación. Además, tanto Pedro Sánchez como ministros de su Gobierno, Juan Carlos Campo, Fernando Grande Marlaska y Carmen Calvo, entre otros muchos dirigentes socialistas, afirmaron que en el pasado la inconstitucionalidad de una posible amnistía. Los hechos jurídicos siguen igual, pero han cambiado las circunstancias políticas. Pedro Sánchez, en un intento desesperado por conservar la presidencia del Gobierno, se ha abierto a que se pueda tramitar una proposición de ley, además de suponer una inconstitucionalidad flagrante. De nuevo, se pretende utilizar un atajo para evitar los controles de legalidad del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y el Consejo de Estado. El precio de la presidencia no sería solo exculpar centenares de delitos, sino deslegitimar al Estado de Derecho y blanquear y considerar la legitimidad de la sedición que se llevó a cabo. En definitiva, un inasumible precio político para cualquier gobernante decente, y que la falta de rechazo explícito y contundente por parte del Gobierno está causando una profunda conmoción social. Por todo ello, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Laredo presenta la siguiente propuesta de acuerdos. Primero, rechaza cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito. Segundo, considera que el imperio de la ley es la expresión de la voluntad popular, tal y como se establece en el preámbulo de la Constitución, y compromete a todos los poderes para su cumplimiento. Tercero, anima a los dos partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida a las condiciones ilegales de partidos independentistas. Y, por último y cuarto, dar traslado de estos acuerdos a Presidencia de Gobierno, a la Vicepresidencia Primera y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a la Vicepresidencia Segunda y Ministerio de Trabajo y Economía Social, al Ministerio de Política Territorial y a los portavoces parlamentarios en el Congreso y el Senado, así a la Junta de Gobierno de la FEM. En Laredo, 14 de septiembre de 2023.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Perdón.
Vale, gracias. El Partido Regionalista siempre dice lo mismo cuando vino estas mociones que se hacen en Madrid, y es: tenemos suficientes asuntos en Laredo para debatir de lo que hay aquí. Hay otros sitios y otros foros que se escogen personas y políticos para hablar y decidir sobre estos asuntos. Y en este caso, eso está pues más allá, está en el Congreso, en el Senado y en otros sitios. Y la verdad es que nosotros creemos que no debiéramos de traer estas mociones, con todo el respeto a quienes lo presentan. Nosotros siempre hemos sido coherentes y siempre hemos dicho de esa manera. Jo, ahora, acordarse solo de la amnistía de 1977 y no acordarse de la amnistía fiscal de Montoro le manda narices, que es la única que ha anulado el Tribunal Constitucional. Le manda narices.
Muchas gracias. Creo que esta misma moción se ha llevado al Parlamento de Cantabria. Vale, vale, que su partido también lo ha votado. Vale, vale. Ya. Yo no le he dicho que diga lo mismo. Usted es independiente. Izquierda Unida Podemos tiene la palabra.
Bueno, muchas gracias. Yo también estoy deseando que este tipo de mociones no se traigan aquí, pero ya que las traen, pues hay que aprovechar un poquitín. Voy a empezar definiendo amnistía, porque has hablado de que había una amnistía en el 77. La amnistía es un acto de perdón o indulgencia que implica el perdón y la renuncia a castigar a personas que han cometido ciertos delitos o faltas en el pasado. Es una medida legal, que busca poner fin a la persecución o penalización de un grupo específico de personas que han sido consideradas delictivas o contrarias a la ley en un momento dado. Se utiliza como una herramienta muy importante para promover la reconciliación, que es lo que hicisteis, porque yo no estaba, en el 77, la paz, la justicia social o la estabilidad política. También nos valió en el 77 y yo creo que ahora podría valer, pero bueno, en situaciones donde ha habido conflictos, disturbios sociales, levantamientos o incluso en tiempos de la transición. Bueno, Pedro ha hablado de la amnistía de Montoro. Yo quiero hablar de nuestro querido Aznar. Nuestro querido Aznar, que ha hecho una pila de ellas. En el 96, el 28 de junio, es similar a lo que está pasando ahora. El gobierno del Partido Popular, con Aznar a la cabeza, celebraba el Consejo de Ministros, uno de sus primeros, de los primeros del mandato, y en él se aprobaría el indulto a 15 exmiembros de la organización terrorista catalana Terra Lliure, o como se lea, Lliure. 15 exmiembros de la organización terrorista. El Partido Popular de Aznar, que ahora se rasga las vestiduras, necesitaba, ojo a de quién necesitaba los votos, del PNV, que sigue existiendo ahora y se sigue hablando con él, de Coalición Canaria, y unos que se llamaban Convergencia y Unió, que eran cuando un tal Puyol, ahora se llaman Junts per Catalunya, para alcanzar por fin la Moncloa. De aquí surgió el conocido Pacto del Majestic, rubricado por el propio José María Aznar, y un tal Jordi Puyol, como he dicho. Recordemos que Jordi Puyol llevaba bolsitas de pasta a Andorra para no pagar aquí. Y cerca de Puyol tenía un asesor fiscal que también fue indultado por el Estado. No por Aznar, sino por Zapatero en el 2009. También hay un exalcalde del PP, un tal Arjona, que fue indultado por corrupción urbanística. No se pueden hacer indultos generales, pero sí que le indultaron a él y a algunos de sus concejales. O sea, sería individual porque pondrían cada uno el nombre de alguno, pero bueno. En definitiva, tenemos desde el 96 un total de 10.720 indultos, algunos englobados en los mismos casos, como lo que os acabo de contar. Todo esto nos impide votar a favor, porque ya la primera premisa del que habéis puesto en la disposición de motivos, en lo que habéis propuesto, pues ya se cae por su propio peso. Vamos a votar también en contra, porque tengo en contra para cada una de ellas. Todo esto que contaba ahora es por el primer punto. El segundo punto, hombre, que venga el PP, el Partido Popular, y diga, leo literal, considera que el imperio de la ley es la expresión de la voluntad popular, tal y como establece el preámbulo de la Constitución, y comprometa todos los poderes para su cumplimiento. Quiero recordar que el Consejo General del Poder Judicial lleva bloqueado 5 años, que son los 5 años que lleva el Partido Popular fuera del gobierno, y no estáis cumpliendo eso, así que no podemos votar a favor de eso tampoco, porque podría votar a favor de uno y luego de otro no, pero de momento no cuadra. El tercero, me parece una falta de respeto. Me parece una falta de respeto, porque lo podéis haber modificado. No creo que os obliguen a sacar todos los puntos que nos pidáis, llevar juventud, cultura o lo que sea, y luego solo queréis hablar con el Partido Socialista. Hablad con todo el mundo, hombre. Si tenéis algún problema con la peña, decidlo. Pero aquí solo nombráis al Partido Socialista. No sé por qué. No sé si es que queréis volver al mismo bipartidismo de hace 15 años, pero a mí me parece una falta de respeto representando a Izquierda Unida y a Podemos. Y el cuarto punto, bueno, lo de dar traslado a no sé quién, pues me da absolutamente igual, porque espero que nos haga. Y hay una cosa que quiero decir, porque estamos hablando de una ley de amnistía que no existe, ¿vale? No voy a decir nada porque habrá niños viéndonos todavía, que estamos en horario infantil, pero estamos luchando contra una ley futura, un fantasma como el de Dickens, fantasma de las Navidades futuras, y a mí me preocupan más las cosas que se han hecho aquí, que se han hecho realidad, en Cantabria. La derogación de la Ley de Memoria Democrática es una aberración perpetrada, de la mano de ese partido que, por suerte, en Laredo decidimos, con nuestro voto y con vuestro voto, que no esté aquí, por suerte. Esperamos que esto se consiga revertir, lo de la derogación de la Ley Democrática, por respeto a todas las víctimas, sus familiares y su memoria.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ola Cantabria Laredo.
Nosotros vamos a votar a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista.
Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues llegamos a este pleno ordinario del Ayuntamiento de Laredo con una moción teledirigida, presentada por el Grupo Popular y suscrita por el alcalde en su condición de portavoz, que en su enunciado moción contra la tramitación de una ley de amnistía y posterior propuesta de acuerdo, busca el pronunciamiento de los miembros de la Corporación Municipal sobre un contenido imaginario y a fecha de hoy inexistente, como es la tramitación en las Cortes Generales de una ley de amnistía. Y todo ello para generar ruido mediático a través de medios de comunicación y tertulianos afines para vender sus puestos y mayoritarios apoyos ciudadanos con los que carecen, con un doble objetivo: difuminar actuaciones del Partido Popular en materia de pactos de gobierno postelectorales que hasta hace bien poco rechazaban y ahora asumen, y por otro, crear confusión y desazón entre la población para sentirse avalados en los postulados y pronunciamientos del presidente del partido, Núñez Feijóo, en su carrera inconclusa en el Congreso de los Diputados para formar gobierno en España. Y nos lo adornan con un texto teledirigido en el que pretenden hacer trascender que España se rompe, que el Estado democrático y de derecho está en riesgo y que los valores supremos de convivencia, que en el preámbulo refleja la Constitución española, no están salvaguardados a no ser que el Partido Popular ejerza el Gobierno de España. Inaudito. Porque, lamentablemente, desde hace mucho tiempo, las conductas del Partido Popular proponente de esta moción no han sido precisamente capaces de facilitar, como recoge el señalado preámbulo constitucional, cuanto en él se refleja: la utilización continua y en ocasiones torticera de los conflictos territoriales como arma arrojadiza contra el adversario político para lograr resultados electorales favorables, lo evidencian. La mentira continuada y repetitiva, empleada para intentar crear inexistentes verdades, les delata. Y sus líderes nacionales, que ahora se erigen en salvadores de todo, pero creadores de nada, se repiten hasta la saciedad con infundios, medias verdades y también abundantes mentiras. Miren, la llegada del presidente Sánchez al Gobierno de España, tras la moción de censura del 1 de junio de 2018, además de propiciar la salida de la Moncloa de un Partido Popular condenado por corrupción y el fin de las políticas de recorte y precariedad que tanto daño causaron a la ciudadanía española, supuso la apertura de vías de diálogo y entendimiento con el conjunto de las comunidades y ciudades autónomas españolas, Cataluña incluida. Donde hasta entonces había puentes rotos, se tendieron nuevas vías de acercamiento que han conducido a que la situación de ruptura que el Partido Popular dejó en 2017 entre Cataluña y España hoy en día no tenga nada que ver con aquella. La apuesta por el diálogo frente a la confrontación del Gobierno de coalición progresista del presidente Sánchez, que en ocasiones ha requerido de la toma de decisiones de calado, ha conllevado el afianzamiento y la mejora convivencial no solo en Cataluña y entre los propios ciudadanos catalanes, sino también entre aquellos con los que del resto de España, algo que desgraciadamente no corría año atrás. Y hay un factor fundamental que refleja la nueva situación, como son los apoyos a las movilizaciones independentistas en la Diada. Desde 2018, con el presidente Sánchez al frente del Gobierno de España, los registros de seguimiento disminuyen año tras año y el constitucionalista Partido Socialista de Cataluña ha sido, tanto en las elecciones autonómicas de 2021 como en las pasadas municipales y las recientes generales, la primera fuerza política. Algo querrá decir esto. señores del Partido Popular. Este es el relato real y no el imaginario que pretenden trasladar con esta moción. Un relato vivo que pone de manifiesto que con el diálogo los objetivos de convivencia fija y ampara el marco constitucional, se asientan y afianzan bajo el respeto y el cumplimiento de la ley. No, señores proponentes de la teledirigida moción. Las amenazas apocalípticas que vienen cada vez que gobierna la izquierda en España, con soflamas sobre hipotéticos desmantelamientos de la nación o sobre imaginarias mutaciones constitucionales, no son tales porque siempre han sido inexistentes. Convendría quizá que se echaran una mirada en el espejo de hace una década para que pudieran ver la realidad de lo que entonces había y ahora hay. España tiene un gobierno legítimo, fruto de la actual mayoría parlamentaria, que es la que, conforme a los preceptos constitucionales por los que nos regimos, inviste al presidente del gobierno y Pedro Sánchez, actual presidente en funciones, aspira, cuando así le corresponda, a disponer de un nuevo mandato, gracias precisamente al diálogo, algo que el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, no ha sido capaz de propiciar. Ese es el fondo de la cuestión. La no aceptación de la legitimidad de un gobierno surgido de la voluntad popular y de las mayorías parlamentarias cuando éste es progresista. En consecuencia, este Grupo Municipal Socialista va a rechazar la toma en consideración de la moción del Grupo Popular en el convencimiento de la necesidad de continuar por parte del Gobierno de España manteniendo abiertas vías de diálogo permanentes que, dentro del marco fijado de la Constitución española, sirvan para mejorar la convivencia entre el conjunto de los ciudadanos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, gracias. Vamos a ser coherentes con el partido que representamos, Unidos por Laredo, por lo que nos negamos a dedicar ni un segundo, ni ahora, ni en las mociones futuras, ni ahora ni en el futuro, a estas mociones que afectan a temas sobre las que no tenemos competencia municipal. Consideramos que es perder el tiempo cuando hay tantas y tantas cosas concretas que Laredo y los laredanos necesitamos urgentemente y tenemos competencias para afrontarlas y ejecutarlas. Y acabo. Mientras haya un vecino que no tenga arreglada la canalización o cualquier tipo de necesidad municipal y no se traiga aquí, nos negamos a debatir gastando un solo minuto, un solo segundo, un instante, a tratar algo sobre lo que esta corporación no tiene competencias y que recaen sobre otros órganos públicos. Por tanto, que lo traten y resuelvan los órganos públicos competentes. Siempre que vengan este tipo de mociones, me voy a remitir a este texto y vamos a decir que nosotros no tenemos nada que decir. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Bien, y nosotros, este grupo municipal, este partido político, siguiendo también en coherencia con lo que hemos venido manteniendo desde que tenemos representación en este ayuntamiento, nuestro objeto, nuestro único ámbito de actuación es el municipio de Laredo y las cuestiones que atañen a nuestros vecinos. Por lo tanto, con todo mi respeto para los proponentes, no vamos a entrar en mociones que sobrepasan, ¿no?, las competencias de este ayuntamiento y que no tenemos nada que decir. Ahora bien, está claro que todos, seguramente los que estamos sentados aquí, tenemos nuestra propia reflexión personal. Yo solo diré que el marco constitucional lo marca nuestra Carta Magna, que es la Constitución española, y que fija un orden de convivencia para todos los territorios de España y que jamás debe ser objeto de mercadeo de los políticos de turno, me da igual quién esté en el momento que esté, porque en política no vale todo.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. ¿Alguien? ¿Vamos a volver a intervenir? Vale, ¿os parece? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por 5 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones. La moción número 3... Moción del Grupo Municipal Hacemos Laredo para la adopción de medidas urgentes para la protección del patrimonio histórico arquitectónico existente fuera del conjunto histórico artístico de la Puebla Vieja de Laredo. Tiene la palabra la proponente de la moción.
Esta moción sí atañe a los intereses de nuestro municipio. Resulta triste e inaceptable que el pueblo de Laredo tenga que resignarse a su despersonalización y progresiva pérdida de identidad causada por el derribo autorizado por licencias municipales de edificios emblemáticos con valor histórico y patrimonial. Ponemos, por ejemplo, el derribo de la casa familiar del doctor Wenceslao López Albo, calificado por los medios de prensa como un hecho, desafortunadamente no es el único, un hecho acaecido en Laredo relacionado con el impune, incomprensible y del todo deplorable derribo y destrucción de la casa familiar de este doctor, junto con la finca en que estaba ubicada, el jardín colonial y todos los elementos de notabilísimo valor arquitectónico, paisajístico y artístico que contenía. Un conjunto secular de 1891 por la familia López Hurtado Albo Madrazo, a la que pertenecía el famoso doctor Wenceslao López Albo, neurólogo y psiquiatra de prestigio internacional y primer director de la Casa de Salud Valdecilla. La respuesta que se da al ciudadano desde la administración es aséptica. Estos edificios no tenían figura urbanística de protección y ya está. La consecuencia es un perjuicio irreparable porque el implacable proceso administrativo no concede tiempo a la reflexión o a la duda y resulta que la especulación urbana encuentra más soporte legal que el derecho a la cultura y a la memoria de un pueblo. Algo no va bien. La anulación del Plan General del 2015 ha empeorado la protección de nuestros edificios de valor histórico arquitectónico, pues ha dejado sin protección y a la deriva edificios singulares y muy representativos de nuestra historia situados fuera del entorno del conjunto histórico-artístico de la Puebla Vieja. El Plan General del 2015 recogía un catálogo bastante completo, pero mejorable, de edificios a proteger fuera del entorno de la Puebla Vieja, que incluía la zona urbana de Laredo y los barrios de Las Cárcovas, La Pesquera, etc. Se recogen edificios de notable interés como la iglesia de Santa Cecilia de Tarrueza, las casonas de la calle Comandante Villar 4 y 6, la Casa Palacio de Valverde con su escudo barroco, la Casa del Pintor Paco Velasco en la calle Santa Catalina 3, la Ermita de Santa Ana en Tarrueza, la Iglesia de Nuestra Señora de Belén en La Pesquera, etc. Cada edificio tenía una ficha con su categoría, valores más sobresalientes y su estado de conservación. Al ser anulado el plan del 2015, se anuló también ese carácter protector que tenía este catálogo. En cambio, el plan del 87, que es el que ahora está en vigor, es mucho más parco a la hora de otorgar esta protección urbanística, fruto, lógicamente, de otra sensibilidad de aquel momento que no responde a los valores culturales de hoy en día. El proceso para la redacción y aprobación de un nuevo plan de ordenación urbana para Laredo será previsiblemente largo, y en el intervalo todos estos edificios que recogía el catálogo del plan general quedarán desprovistos de protección legal y a merced de la especulación y o el abandono. La sentencia del Tribunal Supremo de 27 de abril del 2004 mantuvo el criterio expuesto por la Sala de que la misión de garantizar la conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural no queda reducida a las categorías contempladas en la Ley de Patrimonio, sino que el mandato de conservación alcanza a los municipios cuya competencia se extiende al patrimonio histórico artístico y que actúan su competencia a través de los catálogos y los planes. El artículo 46 de la Constitución Española establece que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. La propuesta de trabajo sería la siguiente: llevar a cabo la revisión del Plan General del 87, recuperando el catálogo de edificios protegidos contemplados en el anulado plan del 2015 y sus medidas protectoras. Si en su momento se aprobó este catálogo, es porque existía justificación y consenso en que los edificios allí recogidos tenían valores dignos de ser protegidos, los mismos valores que ahora deben protegerse. A su vez, también procurar la estrecha vigilancia del cumplimiento de los deberes de conservación de estas edificaciones por parte de sus propietarios, así como que las diferentes solicitudes de licencia relativa a las edificaciones incluidas en ese catálogo de edificios protegidos en el plan del 2015 se traslade a la comisión informativa correspondiente de este ayuntamiento para el conocimiento de los concejales de esta corporación. Con todo, el Grupo Municipal Hacemos Laredo hace la siguiente propuesta de resolución. Primero, incluir el catálogo de edificios protegidos que se tiró a la basura, lógicamente, con la anulación del plan del 2015, que habría que recuperar con sus medidas protectoras, en la futura y esperemos que próxima revisión del Plan General del 87, que es la que hoy está vigente. En segundo lugar, procurar la estrecha vigilancia del cumplimiento de los deberes de conservación de las edificaciones en el catálogo de edificios de ese Plan General del 2015 por parte de los propietarios. Tercero, que cualquier solicitud de licencia relativa a las edificaciones incluidas en el catálogo de edificios protegidos por el Plan General de 2015 se traslade a la comisión informativa correspondiente para el conocimiento de los concejales. Y todo ello sin perjuicio de adoptar cualquier otra medida complementaria de protección que esta corporación estime apropiada y legal, lógicamente, y se proponga relación con este asunto. Esta es una moción que se nos quedó en el tintero en el anterior mandato y no se pudo tratar al final, así que la recuperamos ahora desde nuestro grupo y espero pues que cuente con el beneplácito de todos los aquí presentes, todos los grupos. Gracias, ya he terminado.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista de Cantabria.
Bueno, en esta moción yo hay alguna cosa que no termino de entender. Lo poco es mejor que la nada, eso sí lo entiendo, ¿no? Pero lo que no se puede decir es que el catálogo de 2015 es mejorable, que yo lo comparto, como comparto mucha parte de la moción, y luego decir que sea ese catálogo solo el que se recupere. El tema, aquí hay preguntas que hacerse, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que tienen los ayuntamientos para proteger su patrimonio? Y igual en la próxima comisión hacemos una pregunta, pero en principio yo no conozco otra que no sea el Plan General. El Plan General ahora mismo no se puede revisar. El Plan General no se puede revisar porque se aprobó una nueva Ley del Suelo que entró en vigor en parte en julio y en otra parte en septiembre del año pasado. Y se daba un plazo a la Consejería de Urbanismo y Ordenación del Territorio de un año, que vence ahora, no sé si es el 30 de septiembre o el 28 de septiembre, para presentar pues una serie de cuestiones que son imprescindibles para poder hacer un plan general, que son los parámetros de crecimiento, además de los parámetros de crecimiento, incluso el soporte en que se tienen que presentar los documentos. El soporte digital en el que se tienen que presentar los documentos y cómo tienen que ser los planos y qué detalle tienen que tener, qué escala. Que sin eso no hay equipo redactor que pueda hacer un plan. No es posible. De hecho, lo importante ahora es saber cuándo esa consejería va a sacar todas estas cuestiones para preparar ya y contratar un equipo redactor. Pero ninguno nos vamos a equivocar. Un plan general no se acaba en un año, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro años. Por ley no se puede acabar en ese tiempo. Porque los trámites que tienen de exposición pública, etcétera, etcétera, duran lo que duran. Entonces, la pregunta es, ¿hay alguna otra herramienta para poder aprobar este tipo de catálogos? Porque el Laredo hace falta. Y luego va una segunda parte, que es que se dice, es que se conceden con autorización municipal, ¿no? Las licencias de derribo, por ejemplo, de algunos edificios que debieran de estar protegidos, pero no lo están. Pero es que las licencias son regladas. Los políticos no pueden decidir qué licencias se conceden y cuáles no. Pueden cambiar un plan general para que las licencias, para que haya edificios protegidos, pero no pueden decir ese edificio no le tire a usted, no, porque la ley tiene que ser igual para todos los ciudadanos. Y si no tiene un catálogo de protección, no se puede hacer nada. Y estoy de acuerdo, y es muy triste que tenga que ser así, pero es la realidad. No hay herramienta jurídica para poderlo hacer. Y si los técnicos y si los técnicos interpretan que sí que se puede aprobar un catálogo sin el plan, entonces yo con lo que estaría de acuerdo es con hacerlo. Que lo dudo que se pueda hacer, ¿no? Que lo dudo que se pueda hacer. Entonces, pues esta moción, no creo que solo la parte patrimonial sea la más importante que tiene este ayuntamiento para hacer un plan general. Es una más de las que tiene. Necesitamos un plan general como el comer para el desarrollo de este municipio. Y para eso, pues tiene que haber leyes con las que se pueda hacer un plan, y ahora mismo en Cantabria no las hay. No hay nadie que pueda iniciar la tramitación de un plan general, y eso es lo que más prisa urge.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos, Laredo.
Sí, bueno, nosotras estamos totalmente de acuerdo, pues no sé si podrá.
Yo no soy.
A ver, ¿no que llevas pinganillo? Sí, nosotros de hecho hemos hablado muchas veces ya de que hacer este tipo de catálogos, ya no solo para mantener la historia y todo eso que dices en la moción, yo lo ampliaría a hacer un catálogo de todos los inmuebles que tiene el Ayuntamiento de Laredo, fuera parte de eso, fuera parte de lo que has dicho tú, Rosalina, porque pues se necesitan locales, se necesitan espacios que se pueden utilizar, ya no solo para mantenerlos. Vemos por ahí rehabilitaciones maravillosas que luego se utilizan para otras cosas. No solo son los paradores los que rehabilitan edificios para hoteles. Se puede utilizar, lo que he dicho, para asociaciones que piden locales y no sabemos si los tenemos o no los tenemos, pero me parece una idea buena. El problema es pues lo que dice Pedro, si solo se puede hacer a partir de un plan general, pues a darle el pico y a la pala. No nos va a quedar otro remedio, pero nosotros estamos de acuerdo.
Muchas gracias. Tiene la palabra el partido La Cantabria, Laredo.
Utilizaremos el segundo turno.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista.
Gracias, señor alcalde. Pues el catálogo de bienes para proteger los edificios protegidos conforma por sí mismo un documento complementario de los planes de general de ordenación urbana, al contener un análisis detallado de aquellos elementos que se consideran relevantes en el municipio, ya sean edificaciones, elementos singulares, ajardinamientos, áreas urbanas y otras muchas casuísticas. Un documento que establece las determinaciones para la protección y conservación de sus valores arquitectónicos, urbanísticos, históricos, artísticos, ambientales y paisajísticos, entre otros. Sus objetivos vienen determinados por la voluntad del legislador y de las instituciones que lo asumen por proteger y conservar el patrimonio relevante del municipio, promover una cultura que tienda a la rehabilitación y mejora de sus valores arquitectónicos, urbanísticos, históricos, artísticos, y por el hecho de recuperar los elementos que dan carácter y significado al municipio para el mejor conocimiento e identificación por sus ciudadanos. La inclusión en este catálogo de los bienes por él identificados implica su exclusión del régimen general de edificación forzosa, a la vez que hace a las obras sobre ellos realizadas objeto de los beneficios previstos por la normativa vigente para los bienes catalogados, así como otras medidas varias que posibilitan la pervivencia y mantenimiento en el tiempo de todos y cada uno de ellos. Como refleja la moción de Hacemos Laredo, los cambios ha habido en la vigencia de los documentos generales de gestión urbanística del municipio, que han conducido a que en la actualidad el Plan General de Ordenación Urbana en vigor sea el elaborado en 1987, dificulta cuando no limita o excluye la protección de distintos edificios singulares que se localizan fuera del entorno de bien cultural de nuestro casco histórico o Puebla Vieja. Una situación que, por el contrario, había quedado solventada por el documento adicional de elementos urbanos protegidos que se incluía en el Plan General de 2015, anulado por sentencia judicial. El principio de responsabilidad nos obliga, siempre que ello sea posible y la ley así lo permita, actuar individual o colectivamente y dar protección a aquellos elementos urbanos que por sus especiales características y catalogación hayan de pervivir en el tiempo adaptados a las condiciones y exigencias urbanísticas del momento y que por distintas circunstancias no figuren dentro del catálogo correspondiente. La moción de Hacemos Laredo plantea una serie de propuestas e iniciativas que pueden dar viabilidad a esos objetos, por lo que el Grupo Municipal Socialista se sumará al apoyo de la moción presentada. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, muchas gracias. La moción nos gusta. Es una manifestación de la atención y del cuidado que se pone en nuestro patrimonio, el patrimonio histórico-artístico, y que lo dice, ya se nota el cansancio de la noche, y que lo dice en el título, ¿eh? Fuera del conjunto histórico-artístico, digo por si quien lo ha escuchado no se había dado cuenta. Propone cuatro aspectos. El primero, incluir el catálogo de edificios protegidos que contenía el anulado plan del 2015 y sus medidas protectoras en la futura y esperemos que próxima revisión. En definitiva, lo que está pidiendo es que se haga un catálogo que ya está en el plan general del 2015, que sería recoger ese catálogo de edificios protegidos fuera del casco histórico, ¿eh? Lo que se está pidiendo es que en el próximo y futuro, en la próxima y futura redacción del Plan General de Ordenación Urbana, se incluya. Yo creo que eso incluso se haría, aunque no lo aprobáramos aquí, pero está bien que se diga, no sobra. Luego, por otro lado, dice procurar la estrecha vigilancia del cumplimiento de los deberes de conservación de las edificaciones en el catálogo de edificio protegido del Plan General del 2015 por parte de sus propietarios. El problema aquí es que precisamente no están catalogados. ¿Por qué? Porque ese plan se tumbó. Por lo tanto, yo no sé las medidas legales o jurídicas que tendría el ayuntamiento para obligar a los propietarios a conservar esos edificios como si estuvieran catalogados a conservar. Tenemos nuestras dudas. Pero bueno, La intención es buena, en previsión de que esos edificios entren en el catálogo de edificios protegidos de la próxima redacción del plan, pues atenderla. Pero claro, el alcance legal, las competencias que puede tener el ayuntamiento para exigirlo, pues bueno, nos generan ciertas dudas. Luego también la moción dice que cualquier solicitud de licencia relativa a las edificaciones incluidas en el catálogo de edificios protegidos del Plan General de 2015 sea trasladada a la comisión informativa correspondiente para el inmediato conocimiento de esta corporación. Pues de maravilla, ¿eh? Es una información más que se da a los concejales, ¿eh? Y está bien. Y por último dice y solicita todo ello sin perjuicio de adoptar cualquier otra medida complementaria de protección que los señores concejales entiendan apropiada y propongan en relación con este asunto. Nos cuesta llegar a ver que nosotros lo estuvimos hablando ayer en la reunión que tuvimos en Unidos por Laredo, siempre la tenemos, lo he dicho muchas veces, el día anterior al pleno. Incluso allí consensuamos y votamos las diferentes mociones y propuestas. Entonces, ¿qué medida va a proponer cada concejal para proteger estos edificios? Pues no lo sabemos, pero la idea es buena en sí. A ver qué podemos hacer para protegernos, hablar con los propietarios, hacer algún tipo de gestión. Entonces, salvo ese segundo punto que nos genera cierta duda legal, hasta dónde podemos llegar, lo demás nos parece de maravilla y luego el espíritu que sustenta esta moción nos parece bueno y loable. Y nosotros la vamos a apoyar. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
No haré turno de mi primer turno. Pues no haré uso de mi primer turno.
Eso es normal. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Bien, casi que ella se contesta un poco en la exposición de motivos, se contesta a sus propuestas de resolución. Porque la casa de familiar, efectivamente, del doctor Benceslao López Albo nunca estuvo protegida, ni en el vigente Plan General de Ordenación Urbana de 1987, ni en el anulado plan de 2015. La anulación del Plan General del 2015 fue el resultado de las decisiones del equipo de gobierno del momento, de la negativa al diálogo con los que impugnaron el acuerdo. Esa negativa a tramitar dos simples modificaciones puntuales ha causado un daño irreparable. La protección del patrimonio no es una cuestión de voluntad política, sino objetiva, de acreditar la existencia de valores. Por ejemplo, pongo un ejemplo. El mercado viejo de Laredo, que pese a la voluntad municipal del momento, no alcanzó la protección de un bien de interés cultural o bien de interés local, se quedó en bien inventariado. Si una construcción de esta relevancia arquitectónica se quedó en esa categoría de bien inventariado, es muy dudoso que la mayoría de las construcciones que se citan en la moción lleguen más lejos. De hecho, la experiencia nos demuestra que una vez son protegidos con la aprobación inicial de un nuevo planeamiento, al finalizar el plazo de suspensión de licencias y la protección provisional otorgada, son inexorablemente derribadas. Resulta que la buena intención es contraproducente y se convierte en el verdadero aliciente para su derribo inminente. Respecto al punto B, donde dice procurar la estrecha vigilancia del cumplimiento de los deberes de conservación de las edificaciones recogidas en el inexistente catálogo de edificios protegidos del plan de 2015 por parte de sus propietarios, no existe porque lo tiró abajo el Tribunal Supremo. Es una entelequia, no hay catálogo vigente, no existe, fue anulado por el Tribunal Supremo y no hay instrumento legal que ampare esa estrecha vigilancia, no al menos ninguna que exceda de la normal obligación o deber legal de conservación que afecta a todos los edificios del municipio dentro o fuera del citado catálogo. En el punto C, el que dice que cualquier solicitud de licencia relativa a las edificaciones incluidas en el inexistente catálogo de edificios protegidos del Plan General de 2015 sea trasladada a la comisión informativa correspondiente para el inmediato conocimiento de los concejales de esta corporación, es totalmente ineficaz. Como bien ha dicho Pedro, las licencias son actos reglados y la opinión de los concejales no tiene relevancia alguna para el otorgamiento de las mismas. De hecho, si algún concejal piensa que se va a denegar una licencia y prevaricar, es que vive anclado en otro siglo. Y respecto al punto D, por todo ello, cualquier otra medida complementaria de protección que los señores concejales entiendan apropiado y propongan en relación con este asunto, pues carecerá de efecto alguno si no tiene soporte legal. En este caso sería pura demagogia. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Solo para decir que más allá de que, por lo que he explicado, no podemos votar a favor, no vamos a votar en contra, porque yo creo que el espíritu que se tiene en la moción es bueno. El espíritu que se tiene en la moción es bueno. Y solo decir una cosa, en el apartado C, esa parte del final, en el que dice que se lleve a la Comisión de Obras para el conocimiento de los concejales, en todos los plenos se da cuenta de todos los decretos que se han firmado desde el último. Con lo cual, todas las licencias que se conceden, todos los concejales están informados de ellas. O sea, que eso ya existe, no es necesario hacerlo. Otra cosa es que yo creo que la intención no viene por ahí, viene, pues eso, para generar un debate en el que estamos atados de pies y manos, ¿no?, como estábamos explicando. La verdad es que yo lo que recojo de la moción, que creo que se ha presentado para eso, es que tenemos que hacer todo lo posible. Y que si, ahora igual no existe, pero si llegara a existir alguna medida transitoria, algo que hubiera, o incluso proponer dentro de nuestros grupos políticos para que se pueda hacer dentro de la ley una modificación de la ley de patrimonio para que permita, o dentro de la ley del suelo una modificación para que sí que se puedan aprobar catálogos de protección en momentos determinados, yo creo que no sería una cosa mala, porque lo que le pasa a Laredo no somos el único sitio. La aprobación de los planes generales es complicada en muchos sitios, cada día se pone más complicado y es muy difícil que en el plazo de 4 años no cambie ninguna ley y retrase los planes generales. Por tanto, la protección del patrimonio parece que queda desvalida de por sí, y sí que es verdad que existe especulación en algunos sitios y que está clara. En otros, pues unos pueden pensar que es especulación y otros no. Y quiero recordar una cosa. En el plan de 2015... la manzana siguiente a la Puebla Vieja tenía protección. lo que significa que algunas de las edificaciones que tienen pedidas licencias ahí no se podrían conceder con ese catálogo tampoco, ¿eh? Para que se conozca.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos.
No pongas el tiempo, no hace falta. Nosotros hablamos de ello ya en nuestra asamblea y nos ha gustado la idea, Rosalía, nos ha gustado, o sea que votaremos a favor y vamos con ello. Estamos de acuerdo con lo que he dicho antes de poder utilizarlo a posteriori, cuando sea, para asociaciones o para grupos de personas, lo que sea. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de la Cantabria, Laredo.
Bueno, desde la Cantabria la moción nos gusta. No voy a entrar a analizar los cuatro puntos, pero el encaje legal no nos va a permitir votarte a favor de ella. Esperemos que entre todos consigamos lo más rápidamente posible el poder iniciar un nuevo plan y esperemos que eso se pueda, como es lógico, aprobar dentro de ese plan. Nos abstendremos.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista.
Bueno, nosotros ya hemos dicho en el primer turno que íbamos a presentarla y vuelvo a leer los últimos párrafos, que sabemos que es el principio de responsabilidad nos obliga siempre que ello sea posible y la ley lo permita actuar individual o colectivamente y dar protección a aquellos elementos urbanos que por sus especiales características y catalogación hayan de pervivir en el tiempo. Bueno, pues nosotros la vamos a aprobar porque nos gusta y porque creemos que bueno, pues que se buscarán fórmulas o con la ley o quizás más adelante y porque creemos que es eso, por responsabilidad y que es una buena moción. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
No haremos uso de la palabra.
Tiene la palabra la proponente de la moción.
Bueno. En Laredo existen edificios con un valor histórico y patrimonial que actualmente no cuentan con ninguna figura de protección jurídica. Estos edificios no son bienes de interés cultural ni están dentro del ámbito de protección del conjunto histórico-artístico de la Puebla Vieja de Laredo. Tampoco están protegidos por el vigente plan del 87, cuyos edificios protegidos fuera del entorno de la Puebla Vieja no llegan a 10. El Plan General de Ordenación Urbana del 2015 recogía un catálogo que, obviamente, al tratarse por el equipo redactor y los técnicos de este ayuntamiento, entendieron son 32 edificaciones las que estaban protegidas. Que ese catálogo existe, otra cosa que no esté en vigor hoy porque se anula el plan. Pero el catálogo existe como tal catálogo y cuando se trató esta cuestión, lógicamente se entendió que por los valores patrimoniales que tienen esos edificios había que protegerlos. No es una decisión caprichosa, sino que pasó por los diferentes departamentos de este ayuntamiento, de turno que tocaran, y por el equipo redactor que estaba. No voy a leer los 32 porque se me va a ir el tiempo, pero entre ellos, en ese catálogo, está la Plaza del Mercado. La Plaza del Mercado Elena, declarada bien de interés cultural el 30 de julio del 2001 y edificación protegida por el Plan General del 87. La Iglesia de San Martín y Santa Catalina, también declarada BIC el 19 de julio del 2013. La Iglesia de Santa Cecilia de Tarrueza, que está en el catálogo del 2015. La Casona de la Familia Jereda en la Avenida de España. En fin, el Palacio de Carasta, el Palacio de las Cuatro Témporas, etcétera. No voy a nombrar los 32 edificios. Lo que sí tengo que decir es que, tal y como se aprecia en ese catálogo del 2015, recoge tanto la edificación civil como religiosa, pública y privada, urbana y rural, todos edificios merecedores de protección y sujetos al deber de conservación por parte de sus propietarios. El deber de conservación de la propiedad es de todos los propietarios, de todo el que tenga una propiedad, esté catalogado o no esté catalogado. La Ley del Suelo y de Rehabilitación Urbana, en el artículo 15, regula el contenido del derecho de propiedad, que impone a los propietarios los deberes y cargas y concretamente impone a dichos propietarios el deber de conservación de las construcciones que son de su propiedad. Este catálogo del 2015 destaca precisamente por extender la protección patrimonial a los barrios y zonas rurales de Laredo. que cuentan con identidad propia y con edificaciones de valor destacado. Este catálogo, por supuesto, que es mejorable. Quizá ahora, en este momento, si se revisa el plan general o cuando toque, se entenderá que hay más edificaciones que hay que proteger. ¿Por qué no? Todo es mejorable. Al ser anulado el plan del 2015, se anuló también efectivamente este carácter protector de estas 32 edificaciones. Y lo que tiene que tener clara la Administración Pública es que tenemos el deber de fomentar la protección de nuestro patrimonio, de nuestro valor cultural, el que tenemos, no solo del que es del Ayuntamiento y del que es de los privados también. Y debemos fomentar y debemos exigir ese deber de conservación que está legalmente contemplado. El espíritu de esta moción no es una moción ejecutiva, es una moción que lo que intenta es transmitir o concienciar de que como Administración Pública tenemos ese deber de fomentar y de concienciar que hay que proteger el patrimonio a los diferentes propietarios. Hay hoy edificios que están protegidos por un BIC, por ejemplo, y mañana igual están por el Plan General, que no están hoy protegidos por un BIC. ¿Hay alguna herramienta para que se proteja mientras se aprueba el Plan General? Bueno, eso es una cuestión técnica que habría que debatir en la comisión y lógicamente, asesorarse y demás. ¿Las licencias son regladas? Por supuesto. Por supuesto que lo son. Faltaría más. Se ha hablado aquí de prevaricación, Dios mío. Madre mía, son palabras mayores. Esta moción no tiene el espíritu de que aquí se venga a transgredir ninguna ley, ni muchísimo menos. Creo que es una manera de lanzar balones fuera y que no se está entendiendo el espíritu real que se quiere trasladar con esta moción. Y vuelvo a repetir, cuando toque revisar el plan general se revisará, se recogerá ese catálogo, se rescatará, mejor dicho, ese catálogo como otras cuestiones del plan general. Pero creo que lo más importante es entender o trasladar que esta Administración tiene el deber de proteger, para que no pase lo que pasó con esa casa de Wenceslao, para proteger nuestro patrimonio cultural, nuestra riqueza, nuestro valor patrimonial, que es de todos y que es que creo que va en beneficio de todos los laredanos, de todo nuestro municipio. Y estar en comunicación, que igual es la mejor herramienta con los diferentes propietarios, más allá de la especulación que existe, por supuesto, eso es algo que está ahí y que, lógicamente, es difícil de atajar. Pero quizá con la comunicación también se pueda llegar lejos. Y también habrá herramientas para que este ayuntamiento traslade esa inquietud de tener que proteger esos bienes. Al final, como dice el dicho, hablando se entiende la gente, ¿no? Lo que una Administración Pública no puede obviar es esta cuestión. No puede dejar que esto quede al arbitrio, el deber de conservación de los bienes, porque todos los que estamos aquí tenemos el derecho de conservación de nuestros bienes. Todos. A ver si yo, por dejar que mi casa se caiga abajo, perjudico al vecino. No, todos. Y cuando uno tiene una finca, lo mismo tiene que segar, no puede permitir. Es decir, y si tiene un valor patrimonial, en este caso, los 10 edificios que quedan hoy protegidos por el plan del 87, que son 10, y luego están los edificios protegidos por el plan especial de la Puebla Vieja. Algunos son BIC, otros no lo son. Ese catálogo del Plan General de 2015 fue un gran avance en ese sentido, por la conciencia que se trasladó de protección de esos bienes. Es mejorable, seguro, estoy segurísima que llegado el momento, cuando se revise ese plan general, habrá muchísimos más bienes que se puedan incluir en un catálogo así. ¿Herramientas? Pues habría eso que tener voluntad, ¿no? Y por parte de política primero, que estamos aquí y agradezco a todos los que quieren apoyar esta moción, que el apoyo, sin lugar a dudas, porque ha llevado mucho tiempo y no es además mío, es de una compañera que tuve en la anterior corporación, que es una persona que está muy sensibilizada con el patrimonio de este municipio, y como se quedó pendiente, yo mi compromiso era traerla al primer pleno que pudiéramos para que se tratara. Por eso la trato con especial cariño y me gustaría, y ahí aseguro que también, que saliera aprobada por unanimidad o por lo menos que no tuviera votos en contra, porque creo, quizá ya igual se explicaría mejor que yo, pero el espíritu que tiene esta moción no es para nada el que el Partido Popular ha querido coger, ni muchísimo menos, es todo lo contrario. Así que nada, agradecer a los que van a apoyar la moción y pedir, oye, que si mi turno he intentado convencer a alguien, igual cambian de opinión, quién sabe. Gracias.
Muchas gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Seis abstenciones. No, Pedro también se ha abstenido. Se aprueba por 9 votos a favor y 6 abstenciones. Siguiente moción, la número 4. 8 votos a favor y 6 abstenciones. Tú no estás bajo los chinos hoy.